Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
No me alcanza poner en la balanza, no me sirve que escondas una carta, no me juzgues, yo no soy tu tristeza, no soy tuya, yo no soy tu princesa. No golpees a un lado de la mesa, ni tu puño ni tu grito demuestran tu grandeza. Que yo no soy tu jueza, no me busques, no soy quien te alimenta, no me encierres, que yo no soy tu presa, ni tu miedo ni tu llanto demuestran tu nobleza.
Abría Lucía Severino con El arma de la fuerza, desde su disco Presente Continuo con Tránsito Banda, este segundo momento de Garaje desde la 107.7 FM, uniradio.edu.uy. Continuamos, amigas y amigos, en este momento de Garaje. Quiero agradecer especialmente a quienes se han comunicado a través de la web de Uniradio con nuestro programa, con el Garaje. Muchas gracias por los comentarios recibidos respecto al especial que hicimos sobre Charlie Watts y también al encuentro reciente mantenido con Fer Henry. Bueno, y tal lo anunciado en el programa anterior, daré pie a la segunda parte de la entrevista con Lucía Severino. ¿Nos acompañan entonces con esta segunda parte de la entrevista?
Estacionate en el Garaje. Más música, más poética, un sentimiento.
Acá como que le voy a pedir también un apoyo a Marce con respecto a hacer como un quiebre, ¿verdad? Es decir, la escucha que tengo de tus materiales, más lo que implica tus presentaciones en vivo, obedecen también a una línea musical, vale decir evolutiva, en cuanto a la canción y luego la canción en la electrónica y la electrónica en la canción.
Sí, eso sí.
Pero seguramente acá Marce tiene algún concepto o algún elemento estético que pueda aportarnos a través de alguna consulta que pueda hacerte en cuanto a lo que implica otros aspectos en sí, no solo de la composición, sino también de la plástica sonora.
Por decir algo, qué lindo que sonó eso que acababas de decir, ¿no? Y te iba a preguntar, ¿a cuánto está el kilo de yerba en tu barrio?
¿Por acá? Yo, mirá, soy de terror, no me fijo precios.
Para decir una pavada, eso lo voy a cortar en la edición, eso seguro.
No, dejalo. Quiero...
¿Cuánto está el kilo de yerba en tu barrio?
Porque en realidad yo me anoté algunas cosas ayer, ¿viste? Y ya las están tocando porque... Asocié una frase que aparece en la diaria sobre las palabras, ¿no? Y está resaltado que dice que algo así como que las palabras es como una declaración de principio, donde, por lo que entendí, tú das mucha importancia, ¿no? Algo que creo que seguramente con Alejandro coincidimos también, la importancia que tiene que tener la palabra.
Total.
Y entonces, claro, yo cuando vi lo de Álvaro Reyes, dije, le voy a preguntar sobre él. Y ahí hay una parte cuando habla sobre él que dice, tiene la penúltima palabra.
La penúltima.
Yo dije, bueno, está, ¿qué será la penúltima? Que me diga qué es eso de la penúltima palabra, pero creo que lo estás mencionando más
sí,
o menos.
Yo, o sea, en realidad, siempre en el vínculo con el productor, o sea, claro, el productor propone, pero bueno, la compositora soy yo, entonces digo, hay como un ida y vuelta permanente, pero es obvio que lo último, digamos, por más que él te proponga el oro y el moro,
claro.
Si a vos no te gusta, si no te sentís identificado, es como, bueno, eso no va.
Claro.
En realidad lo que nos pasa con él es que trabajamos tanto juntos que ya es como que somos parte de lo mismo. Yo no digo, en general se da como una simbiosis que es difícil que el otro proponga algo muy lejano.
Claro.
Porque, bueno, estás en comunicación y por algo elegís trabajar con una persona y porque ya sabes claro. Que tenés este... A no ser que te tires al agua a trabajar con alguien que no conozcas y que digas, bueno, a ver qué onda.
Claro. Yo te consulto a ver si puedo ir por acá a esa idea, ¿no? De que capaz que no es como esa cosa que tipo a nivel internacional o a gran escala que este grabó a Elton John, a Sting, no sé qué, y viene y entonces le voy a poner mi material y él me lo va a acomodar, sino que capaz que a nivel local se maneja más, es una cuestión más, que el productor es el que te ayuda a redondear o te ayuda a salirte de algún lugar, ¿no? Capaz.
Sí, o sea, en realidad en el estudio siempre los técnicos ofician un poco de eso, ¿no? Yo quería un poco igual para este trabajo ordenarlo más, ¿viste? Como que los roles estuvieran más... más claros, o sea, él siempre coproducimos juntos, pero dije, bueno, esta vez que tenga la como que también él se tome el tiempo de procesar solo determinadas cosas y para hacer crecer la cosa, ¿no? Porque obviamente ese siempre es el objetivo, ¿no? Encontrar nuevos lugares, salir de lo conocido y de lo que ya te salió una vez, dos veces, bueno, para explorar cosas nuevas.
Música del parlante quiere hacerte mover como un cuerpo danzante, rodilla, costilla, sien. Hombro, cabeza, pie, mira para adelante. No hay como detener la música del parlante. Quiere hacerte mover como un cuerpo danzante, rodilla, costilla, sien.
Metatarso contra el piso, talón en movimiento a contratiempo en un instante preciso. El ritmo se siente porque el cuerpo así lo quiso. Los ojos se cierran, la lengua descansa. Los dedos se sueltan entrando en la danza. La mente dispara con pases urgentes que sienten la sangre fluir, el corazón latente.
Hombro, cabeza, pie, mira para adelante. No hay como detener la música del parlante. Quiere hacerte mover como un cuerpo danzante, rodillas.
Y quería preguntarte además, una pregunta que siempre hago, ya que tengo la oportunidad acá de cruzarme con gente que crea cosas. Ni ayer cuando revisaba también vi que estudiaste con Klisich. Él, creo que en la tarjeta de él dice fábrica de músicos,
sí,
una cosa así.
Sí, eso,
y a propósito de fabricar cosas, ¿cuándo es que sentís que tenés un disco en ciernes, digamos, para darle una palabra sofisticada al asunto?
Sí, sí,
¿cuándo decís, acá tengo un disco? ¿O es alguna premisa que tú te pones de antemano, que decís, el año que viene tengo que hacer un disco, o tenés como objetivo? No.
¿Tú sabes que el primer disco vino después de pila de tiempo de tocar, ¿viste? Como que tocamos bastante, empezamos a tocar como en 2009 por ahí, y el disco apareció en 2014. Hubo pila de tiempo ahí que yo no es como, yo creo que es como una necesidad interior, no sé, no por lo menos en mí no hay como un cuestionamiento, y más cuando tu camino no tiene de repente, no sé, capaz que en un lugar donde estás trabajando con un sello y te dicen, che, mira, todos los años tenés que hacer un disco, entonces bueno.
Estás obligado, claro.
Pero cuando trabajás así de forma independiente, va mucho más acompasado con el ritmo creativo, ¿no? Entonces, es como que yo por lo menos siempre estoy componiendo, escribiendo, juntando material, o sea, es un ejercicio permanente, no es que me pongo a componer para grabar un disco, sino que es que hay un momento en el que siento que tengo como un exceso de cosas que ya hice y digo, bueno, esto hay que ponerlo en algún lugar porque ya te empieza como, es como que te empieza a picar, te empieza como que tenés que sacártelo de adentro, no sé, es como una sensación muy... En mi caso como interna, y bueno, y sale como... ¿viste? Sabés que cuando empieza ese camino es largo, ¿no?
Digo
que
claro. Y te quería preguntar con respecto a la composición, ¿no? ¿Hay alguna, o debe haber quizás, en tu camino como compositora, como fabricante de música, digamos? ¿Cuándo hay algún momento en que la tecnología, digamos, la cuestión, las posibilidades tímbricas, ¿no? Que con la tecnología, con los editores de audio, los instrumentos VST, toda esa cuestión, a uno ya no es, tengo una guitarra en casa que la tengo que estar afinando, sino que hay una increíble capacidad de manejo con los ecualizadores digitales, los plugins, todo eso. ¿Cuándo ¿Sentís en algún momento en tu camino de hacer canciones que eso empezó, te empezaste a dar cuenta que decís, pa, está teniendo peso esto? O sea, me estoy guiando más por un timbre o una armonía que...
Sí, yo desde el principio, te digo la verdad, no, ahora es como un poco más común, ¿no? Es como un lenguaje más compartido, pero yo, por ejemplo, cuando hice, cuando gané la beca de Fundación Chamangá, que tenía 22 años, yo que 26 tenía ahí, que fue como, mi intención era la tecnología del sonido, eso era lo que yo quería estudiar, era eso. Claro. Y de hecho, inventamos un curso con Leo Crobato, que fue mi profesor en ese momento, que ahora es el director de la Escuela de Música, composición y tecnología del sonido. Era un invento, ¿no? Porque en realidad lo que yo quería hacer, o sea, habían algunas escuelas de DJ o cosas así, pero tampoco era lo que yo quería. O te podía formar como técnico en sonido, pero tampoco era lo que yo quería. Claro. Yo quería dominar la herramienta con fines compositivos. Entonces, bueno, hurgando como que con quién podía estudiar, ¿viste? Empecé como a investigar un poco. Y bueno, llegué a él, vaya a saber por qué coincidencia del destino, y la verdad que fue genial, porque claro, es un tipo con una cabeza recontra, abierta, ¿viste? Y con mucha información. Y bueno, eran clases mano a mano, entonces es muy intenso, ¿no? La clase mano a mano es como, es mucha información que recibís de una persona, porque de repente estás, yo qué sé, estás en una clase colectiva, bueno, te distraes un poco, ahí es como, bueno, dale, ¿no? Y nos llevó bastante tiempo, porque yo, bueno, soy mamá también, y en el medio de ese proceso nació mi hijo, entonces tuvimos que cortar ahí a mitad, entonces lo que iba a llevar un año, al final nos duró como 3 años, digamos, la beca de Chamangá me la renovaron, pero bien, cuando me la renovaron yo tuve que cortar por el embarazo, entonces retomé al otro año lo que me había quedado. Entonces, por suerte, porque cuanto más largo el proceso, más tiempo de asentar las cosas tenés, ¿no? De pensar y de retomar y de repreguntar y de experimentar, porque la música, el sonido, tiene mucho de trabajar con la masa, ¿no? Es decir, bueno, hacer, crear, componer, probar, viste, darte contra la pared y así como que vas aprendiendo. Así que está como que, en realidad, esa sensación de que la música no es el instrumento y las notas, yo ya la tuve desde el día uno. O sea, que para mí la música es dinámica, es textura, es timbre, es palabra, es poesía. Capaz que te diría que es todo menos, menos normal.
Una canción.
Claro, hay distintas maneras de verla, ¿no? Yo capaz como también es una idea, es una historia, es un paisaje que construís, como que todo eso para mí pesa mucho no pesa menos ni más que la parte formal, ¿no? Que decir, bueno, este acorde, ¿cómo lo quiero? Si es un acorde mayor, si tiene estas alteraciones, si quiero que... O sea, toda la parte formal de la música también me interesa y la estudio, pero para mí no alcanza para lo que yo quiero expresar, ¿no? Digo, en otros casos puede alcanzar perfectamente. En mi necesidad artística, ya desde el principio, como que no pude con eso, ¿no? Y busqué otras informaciones, otros caminos por ahí.
Tus dones.
Contame un segundito, ¿qué editor usás y si fuiste cambiando en los últimos años? ¿Desde cuándo usás editores de audio para grabarte?
Sí, lo primero que aprendí fue el Pro Tools.
Pro Tools.
Bueno, en realidad, bueno, Leo trabajaba con eso, viste que cuando te enseñan es bueno que el que aprender lo que el otro sabe como a la perfección.
Igual es alto, ¿no? Pro Tools es estándar, es un nivel alto ya.
Y ahora no lo estoy usando, la verdad, porque hay que pagarlo, sale caro, las versiones piratas se complicaron.
¿Por qué no?
Así que, me cambié un poco, me cambié para el Ableton Live.
Ableton Live, claro.
No es el mejor editor del mundo, pero tiene muchas herramientas como a nivel creativo.
Claro, sí.
Y como mi intención no es terminar la música, o sea, mi intención no es técnica, en el sentido de que yo siempre voy a recurrir al estudio claro. y a los saberes del técnico más específicos. El Ableton tiene una cosa muy orgánica con la creación, tiene esas dos formas, viste que tiene como una parte que es de editor y otra parte que es de
las escenas.
Claro, de las escenas y los clips, entonces eso te ayuda mucho a tocar en vivo, a incluir.
¿Por eso lo usás en vivo?
Sí, disparo.
Ah, mirá qué bueno.
Yo en vivo hago pila de cosas, canto, toco, disparo todas las pistas, disparo samples, tengo todos los sintetizadores ahí también, o sea, como tengo medio que la nave nodriza tengo ahí.
Ah, vos sabés que me cansé de todo lo que tocás y que hacés.
Sí, yo ¿sabés cuándo me canso? Cuando cargo todo para ir a tocar. Ahí digo, pero...
Ah, claro.
Ay, ¿sabés? El piano, la compu, la tarjeta, el controlador.
A la vuelta, viste,
a la vuelta. Digo, el baterista, Leo. Debo ser la única cantante que carga más que el baterista, Leo.
Sí, la verdad que el baterista lleva ese precio siempre.
No, le gané, en esta banda le gané.
Bueno, pero con gusto, me imagino.
No, el garaje, quiero comentarte, Lu, el garaje tiene un rebusque ahora que es de proponer ayudar a los artistas a trasladar sus equipos también.
¡Divino! Lo que quisiera.
A falta de monedas, buena es el rebusque.
Mirá que yo sé enchufar cable, así que te paso el dato.
Y mirá, hay oyentes, ya hay mensajes de oyentes seguramente que te están ofreciendo ayudarte, Lu. Vamos arriba.
Sí, encantada. Si vienen hasta Sangrilá, si llegan hasta Sangrilá.
La patria de Kimia Namukili. Eso es lo que me acuerdo.
Son amigos.
A todo esto se desprende una pregunta que tengo también, que naturalmente se da en este intercambio que mantenías con Marcelo. Y es algo que capaz que también en la audiencia se puede estar haciendo, y es el hecho, digamos, de si no te ha dado también por el hecho de explorar en el campo de la música concreta y electroacústica, en virtud de, por un lado, ese docente que has tenido, obviamente, como Leo Croato, y después, obviamente, las líneas de la canción que vienen de Rubén Olivera y de Esteban Klisich. Obviamente son dos líneas o dos corrientes muy importantes. Tu resumen a la hora, digamos, de tus discos en lo que se dan a conocer como el globo de música pop, pero por eso la pregunta es si por ahí a lo mejor ya en este disco no hay otro tipo de búsqueda hacia la música concreta o electroacústica.
Hay un poco, sí. En algunos elementos, sí. En relación a la palabra, ¿no? En relación a lo poético, yo siempre tengo como esa... capaz que en las músicas que hago para danza aparece un poco, aparece más ese mundo de lo concreto o de la composición que puede, sí, sin estar basado, porque no soy compositora, no tengo formación en ese sentido, pero digo, nada, al trabajar en lo instrumental, como que bueno, ahí juego con otros, tengo otros elementos que... para incorporar, ¿no? Que cuando desaparece la canción, bueno, aparece todo.
¿Conoces compositores? ¿Has escuchado compositores en esa línea? ¿Tanto de acá, de México, de Alemania, por ejemplo?
No, o sea, he escuchado, cuando estaba estudiando con Leo, escuché bastante, más que ahora, digamos, porque eran como material muy, muy, igual ni me preguntes porque siempre me olvido hasta de los pianistas, cuando dicen, che, qué pianista, y viene como la laguna. Pero sí, en ese momento escuché bastante con él, escuché Cage, escuché, yo qué sé, cosas que me abrieron ahí mucho la cabeza, ¿no? Y ya te digo, como que ese mundo lo tengo más presente en la música instrumental, pero en la canción también es como que me interesa. Bueno, ahora en el capítulo 2, por ejemplo, hay un tema se llama el vals, que tiene como unas búsquedas así bastante, si bien tiene una armonía bastante estándar, digamos, y una melodía, después tiene como todo un, tiene como una búsqueda con, grabamos algunas voces, las procesamos, las metimos a un sampler, las volvimos a pasar, como que tiene esa cuestión de tomar el sonido como materia y transformarlo, y que no sea como un adorno de la canción, sino que sea parte de lo que querés transmitir. Adornando, ¿no? Que eso sea, bueno, mismo en el disco Los Días, por ejemplo, hay un tema que se llama La Luna Tiene Ya, que Andrés Bedó grabó el piano, que tiene todo un mundo sonoro construido con las ranas de las cunetas de por acá, ¿viste? Y toda una construcción sonora que, bueno, de repente no decís, che, grabó las ranas, sino que escuchás
otra cosa.
Un timbre, una atmósfera X, que de repente no interesa tanto de dónde salió el sonido, sino que se logró a nivel tímbrico con ese sonido, ¿no? Diferente a lo que puede ofrecerte cualquier instrumento estándar. Pero sí, o sea, es como que coqueteo con la compositora, pero digamos como que en sí, en mis discos, la canción siempre, la letra y la poesía y el ritmo de la letra, el ritmo de la palabra, siempre están como ahí, claro, marroneando.
Elementos suficientes un poco en toda esta argumentación que nos das, para ya saber un poco por dónde van algunas líneas de este nuevo trabajo. Pero sí, se me ocurre también que está bueno que nos cuentes algo más de esta estructura, porque seguramente hay otros elementos que estás aportando en cuanto a esta tercera propuesta editada.
Sí, sí. O sea, ahora un poco lo que me pasó era que tenía muchas músicas muy diferentes. Cuando empecé con este proyecto tenía un abanico que era como... Yo le decía al mono, no sé si hacer dos discos... tres discos, si juntar todas las músicas que sean como lo mío es muy ecléctico siempre dentro de los discos, ¿no? Hay desde folclore hasta música electrónica en el mismo disco. Entonces, quería salir un poco de eso, unificar, pero a la vez soy yo, entonces no había manera de unificarlo. Y bueno, como que hablando y escuchando y pensando en las canciones... Como que este formato de los capítulos, de los cuatro capítulos, fue como, ¡ta! Cuando encontramos eso fue como, ¡ay, ta! No hay por qué hacer un disco estándar, si de hecho no lo vamos a editar físico, de hecho, ¿no? Es decir, ¿por qué nos vamos a meter en el corset de lo que es un disco físico si en realidad lo vamos a editar digital? Digo, ¿por qué hay que tenerlo todo pronto para presentarlo? Como todas esas cosas que decís, bueno, no hay necesidad, ¿no? Si los medios son otros, y en esto de aprovechar también positivamente lo que te brinda la nueva forma de hacer música. Entonces digo, bueno, cuando encontramos eso de ser, bueno, son capítulos. Entonces ahí yo como que me sentí liberada, reuní los temas por afinidad, por criterio estético, por instrumentación, o sea, como que logré decir, bueno, después charlando con un amigo que es Juan Azuaga, que es un musicazo, él me dice, ay Lu, todo esto que me decís me hace como acordar a la sinestesia, ¿no? Y ahí le digo, ta, era como, todo me iba cerrando, ¿no? Entonces ahí como que empecé a pensar en los colores, ¿no? Entonces a cada capítulo le puse un color, como esta cuestión de expandir la música también a los sentidos, ¿no? Digo, ¿qué sensaciones me daba cada capítulo? Va a ser el 4 de noviembre en La Trastienda, que por primera vez tocamos en La Trastienda, ¿no? En realidad también es salir un poco de mi zona de confort, que son los teatros, que es donde me siento más, más comprendida, porque es como, es de donde vengo, o donde tengo más experiencia. Así que bueno, es como una nueva experiencia también tocar en La Trastienda, que pienso que va a estar hermoso, porque es un escenario divino. Sí, sí. Y bueno, ahí en realidad la obra la vamos a tocar completa, si bien no llegamos a estrenar, digamos, los capítulos, que bueno, en un principio hubiéramos querido, pero los procesos no siempre son como queremos.
Entonces el espectáculo está proponiendo un avance de una, más lo que implica el repertorio, digamos, de tus otros discos y seguramente alguna otra sorpresa.
Sí, bueno, viene una amiga compositora argentina que se llama Emilia Inclán, que es una cra, que es... ya ha venido y hemos hecho algunas cosas juntas. De hecho, estamos haciendo un disco, un EP juntas, ganamos un fondo de Ibermúsicas para hacer un trabajo de composición a distancia. Ella en Tandil y yo acá en Shangri-La. Y bueno, venimos trabajando eso, que está hermoso, que también eso se va a estrenar, supongo que en diciembre.
Qué bueno.
Sí, no, es medio todo, ya te digo, todo medio junto, pero bueno. Así que bueno, viene ella de telonera, porque ya que estamos trabajando juntas, dijimos, claro, che, venite, y aparte está, viste que todos tenemos ganas de salir, de viajar, de salir de nuestros lugares, de movernos un poco después de toda la quietud pandémica.
¿Y tiene lugar el acordeón también en este nuevo material?
En este nuevo material, no mucho. Mira, en el vals grabamos un acordeón y quedó un acorde al final de todo. Mirá, que el que lo encuentre es como buscando a Wally, bueno, es como buscando el...
Pero es lo bueno que tiene generalmente encontrar la música, ¿no? Es un poco lo que dice Martín Buscaglia, es decir, siempre te enfrentás a algo indómito.
Total. Bueno, eso, ¿viste? Lo de Martín Buscaglia lo escuché en Uniradio.
sí, justamente, es una frase que rescatamos de él, porque digo, indudablemente... o sea, vos proponés, como vos decías, esta canción para mí no vale dos acordes, y capaz que son esos dos acordes que sí valen la canción.
Total, sí, o sea, en realidad es como que vos proponés, pero también te dejás sorprender, ¿no? Porque si no te dejás sorprender, claro, no estás siendo elástico o permeable. Para mí la creación no tiene nada de duro, ¿no? Es una sensación totalmente... Tenés que estar flexible, tenés que ser elástico, tenés que poder dar y recibir lo que vos tenés y lo que la música misma te devuelve, porque si te emperrás con una idea...
Sí, no le vas a ganar. No le vas a ganar al universo.
No le vas a ganar a la música, mirá si le vas a ganar a la música. Siempre te va a ganar ella, siempre.
Todo lo que hago tiene algo de mí.
Todo lo que pienso ya lo sentí.
Todo lo que anhelo tiene alguna raíz. Alguien cuidó mi flor, me dio calor.
Ando, voy buscando alguna forma de ir. Y si vas y vuelves, a veces estaré aquí. Siempre que yo sepa bien de dónde partí, yo vengo de algún lugar.
Pienso, ya lo sentí. Todo lo que anhelo tiene alguna raíz. Alguien cuidó mi flor, me dio calor.
Ando, voy buscando alguna forma de ir. Y si vas y vuelves, a veces estaré aquí. Siempre que yo sepa bien de dónde partí, yo vengo de algún lugar.
Lucía Severino, un verdadero gusto conversar contigo, reencontrarnos, que nos cuentes todas estas movidas. Seguramente hay cosas que por ahí a lo mejor quedan pendientes para un nuevo encuentro, por cierto, y ojalá que así sea, como siempre. Así que bueno, muchas gracias.
Bueno, desde ya están ambos invitados a la presentación.
Bueno.
Que puedan ir, es el jueves 4.
Pero vos dijiste que si cargábamos los teclados y eso, porque...
Ah, verdad, claro, cierto, sí, Marce, cierto.
Toda la gente del garage que cargue teclado es invitado.
Ahí va. Tenemos las hormiguitas, salimos como las hormiguitas, acá a Sangrilá llegamos a
hacer... Yo llevo la largue.
Ah, cantaste bien, vos, ¿no? Bien, el que canta Prín, el que canta...
Por ahí se empieza.
Un gusto realmente, Lucía, de mi parte, que recién nos conocemos. Así que bueno, espero que esté todo bien.
Divino. Bueno, ojalá nos veamos ahí. Reitero la invitación y obviamente la invitación al público del garage.
Sí.
Espero
podemos repetir la fecha, ¿no?
Breve.
Sí.
¿Eh?
Repetimos la fecha.
Sí, es el jueves 4 de noviembre. A las 21 horas. Bueno, está, ya te digo, Emily Inclán, que viene con otra música que se llama Sabrina Molina. Vienen a dúo. Y bueno, después hacemos como bloque, digamos, todos los capítulos, y luego al final nos despachamos un poco con los great hits.
Bueno, excelente. Buenísimo. Así será. Éxitos y realmente que pueda seguir adelante.
Conversamos bueno, con... espero antes del 4 poder darles el material nuevo de música y poder hablar de por lo menos de 3 capítulos, ¿no?
Ay, así
ese es el objetivo. Estamos trabajando fuerte para eso, así que bueno, esperemos que lleguemos con eso.
Bueno, buenísimo.
Lucía Severino, entonces el 4 de noviembre en La Trastienda, presentando una y por supuesto una vasta propuesta de canciones que integran sus discos y sus materiales, más bueno, sus invitados. Así que la invitación está extendida para todos. Vosotros. Gracias.
Gracias. Esa sensación de que la música no es el instrumento y las notas, yo ya la tuve desde el día uno. O sea, que para mí la música es dinámica, es textura, es timbre, es palabra,